Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, hemos seguido de cerca lo sucedido en Nicaragua con el tema de las camionetas y de las 18 personas que fueron ya sentenciadas a 30 años de prisión por haber sido encontradas culpables de participar en narcotráfico, en crimen organizado, en lavado de dinero. Y bueno, pues tenemos parte precisamente de esta información que nos ha dado nuestro compañero Abel Calero y nuestro compañero Juan Omar Fierro desde el viernes para acá. Nos hemos comunicado esta mañana con nuestro compañero periodista Ismael López Ocampo. Él la ha seguido de cerca, desde luego, esta historia. Hemos compartido con él varias informaciones. Y bueno, pues te agradezco, Ismael, que nos tomes esta llamada telefónica, porque lejos estamos de tener la película completa, como se dice, de lo que ha ocurrido con estas personas, de lo que explica la presencia de estas camionetas en Centroamérica y México en viajes frecuentes durante un largo periodo, y un conjunto de preguntas que no están, desde luego, respondidas a raíz de esta parte de la investigación que ha derivado en sentencia de la máxima pena posible para estos mexicanos allá en Nicaragua. ¿Has podido participar de manera directa, Ismael, precisamente en esta investigación periodística, y has estado presente también en lo que fue pues este momento donde el juez Edgar Altamirano los declaró culpables en diciembre pasado por estos delitos, y luego el viernes pasado, bueno, pues cómo les determinaron los años de prisión a estos 18 mexicanos? Gracias por estar aquí, Ismael, de nuevo esta mañana. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Carmen, y también buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, como tú dices, hay muchas lagunas en el caso todavía de parte de Nicaragua y también de parte de México. Por ejemplo, en Nicaragua, como ya hemos repetido varias veces, no está claro todavía cuánto tiempo, más bien qué cantidad de dinero y qué cantidad de drogas el grupo trasegó por Nicaragua, pues, y cuáles eran sus tentáculos en el país. Y en el caso de México todavía no se ha esclarecido para quién trabajaba el grupo de allá o para qué organización pertenecía, pues. El viernes pasado, cuando se le leyó sentencia a los 18 mexicanos, lo más relevante al final de la lectura de sentencia fue la intervención de Cecilio Torres. Cecilio Torres es uno de los 18 mexicanos ahora ya sentenciados, pues, a 30 años de prisión por los tres delitos que tú ya mencionabas. Registra dos entradas a Nicaragua, es decir, de los 18 mexicanos, él e Iván Ricardo Cano Zúñiga son los que menos antecedentes tienen, pues, porque son los que menos entradas a Nicaragua registran. Cuando estaba la rueda de periodistas y estaba Cecilio Torres allí a la orilla, pues era el que más cerca estaba de todos los periodistas, él estaba haciendo señas de que quería hablar, pues, de que quería hablar con los medios. En un momento, al final de la lectura de sentencia, cuando los custodios se distanciaron un poquito de él, Iván Ricardo Cano Zúñiga pudo decir esta palabra a los medios. Escuchemos lo que dijo, Carmen.
4-8, quiero que México venga. Sí, somos inocentes, quiero que el Derechos Humanos de México venga para acá y nos ayude.
Escuchábamos a Cecilio Torres, Carmen, y escuchaste que él dijo que era inocente. Antes de esa intervención, él había dicho que los habían engañado. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntamos quién los había engañado, pues no supo qué contestar o no escuchó qué contestar. Pues esa intervención de Cecilio Torres fue súper corta, porque los custodios que estaban con él inmediatamente alejaron a los periodistas de él, pues, y en medio de empujones y amenazas lograron controlar a la prensa de alguna manera, pues, para que no siguiera haciéndole preguntas. Como ya te decía, Cecilio Torres es un muchacho de 33 años. El día en que le leyeron una sentencia en diciembre pasado, se puso a llorar en el momento en que el juez dijo que lo encontraba culpable por los tres delitos, y ese día, pues, era el que más dispuesto se encontraba, estaba para hablar, pues. También hay que notar, Carmen, que Cecilio denuncia maltrato en las celdas policiales nicaragüenses y hace un llamado, pues, a las autoridades de derechos humanos de México para que velen por su caso.
Ismael, estamos... Sí, perdón, estabas en esta... Este es el audio, ¿no? Adelante con el audio.
Están violando mis derechos humanos y quiero que...
¿Cómo te están tratando?
¿Qué les han hecho? Nos ayude, porque esto es una injusticia.
Bueno, ya escuchaste, Carmen, bien corto, pero también bien claro, cuando Cecilio dice que se están violando sus derechos humanos y que lo han tratado mal, pues, y que las están pasando mal. Aparte de eso, hay que resaltar también que él dice que los engañaron, como ya lo habían dicho otros reos en otras ocasiones. Pues recordar que la abogada Johanna Fonseca dijo en algún momento que su cliente, en este caso Juan Luis Torres Torres, ahora pues señalado como cabecilla de la banda junto a Raquel Alatorre, había dicho que los habían engañado y que a ellos los habían contratado para hacer un viaje por Centroamérica. Este caso, como tú ya decías, está lejos de esclarecerse y parece que hay muchísimas lagunas todavía por llenar.
Desde luego, Ismael, no hay la menor duda de que están todas las preguntas abiertas todavía sobre este asunto. Nos quedamos con este fragmento, en efecto, Ismael, de lo que tú comentas, de esta declaración trompicada y apenas al vuelo, porque no han podido o no hemos podido acceder directamente a estas personas que ya están sentenciadas para escuchar con claridad exactamente cuál es su versión de las cosas. No hemos podido tener más que elementos de la abogada con la que hablamos en algún primer momento, Johanna Fonseca, hemos podido tener declaraciones del cónsul Murguía, con quien hablamos en una llamada telefónica que nosotros hicimos a su teléfono allá en Nicaragua, y bueno, pues no hemos podido saber directamente de estas personas cuál es su versión de los hechos, y el caso es que ya tienen esta sentencia máxima en Nicaragua y es el momento en que no hemos podido acceder precisamente a esta versión. Cuando dice Cecilio Torres, este que es uno de los 18, nos engañaron, bueno, todas las preguntas abiertas: ¿quién los engañó? ¿Por qué los engañaron? ¿Cuál es exactamente la condición en la cual estas personas estaban para participar de este traslado en camionetas con los logotipos de Televisa y registro en México a nombre de la televisora, como hemos aquí informado ampliamente? Bueno, ¿qué es lo que responde esas preguntas que siguen abiertas? Lejos está, efectivamente, Ismael, de estar esclarecida esta historia, aún con la sentencia condenatoria, aún con los 30 años de prisión a los 18 mexicanos, como hemos dicho, Ismael.
Así es, Carmen, y pues como ese es un gran reto para las autoridades, ¿no?, nicaragüenses y mexicanas, y también un gran reto para el periodismo, ¿no?, para que nos dé luces de cuáles son los verdaderos tentáculos de todo este caso, pues que ha estremecido a los dos países y que ha sido la noticia del año en el 2012, pues.
Pues mira,
fíjate, Carmen, sí. Quiero resaltar algo. Después que Cecilio Torres dijo eso, el cónsul Murguía, que siempre estuvo presente en la sala, tanto en el juicio como en la lectura de sentencia, fue consultado por los medios, pues, sobre esa denuncia de Cecilio Torres de que los habían engañado y de que se estaban violando sus derechos humanos, y el cónsul se limitó a decir que él no sabía nada, que no podía decir nada, que buscáramos información en comunicación social de la Cancillería mexicana. Pues también inmediatamente ahí los periodistas le consultaron sobre el señalamiento de que Raquel Alatorre es la única de los 18 mexicanos que aún permanece en las celdas de auxilio judicial, que como ya hemos dicho antes, en Nicaragua son reconocidas y son celdas denunciadas como donde se violan los derechos humanos de los reos, pues.
Exactamente, no se sabe también por qué se le deja a esta persona en esas condiciones a diferencia de los otros 17, pero bueno, pues es parte precisamente de las condiciones en las cuales han estado estos 18 mexicanos, que como hemos dicho, bueno, pues desde luego que iban transportándose en esas camionetas y desde luego que ahí había 9 millones de dólares que tienen que ser explicados, y desde luego que quedan un montón de cuestiones como los papeles, el equipo, el registro de los equipos, los papeles que se utilizaron en México para registrar estas camionetas a nombre de la televisora. Toda esta historia que evidentemente México debería investigar, supongo que lo estará investigando alguna autoridad de nuestro país, todavía no da cuenta la autoridad mexicana de si ya ha resultado algo de lo que tenga que investigarse desde aquí, pero estamos hablando de una organización muy sofisticada, porque pudieron estar, como dijimos, hemos dicho varias veces, pudieron estar con mucha facilidad yendo y viniendo por estos países centroamericanos y de México a ellos y de Centroamérica a México, y que estas personas han señalado de manera trompicada que sus derechos humanos se han violado, los abogados han dicho que no se les permitió hablar con sus defendidos, lo cual habla de un juicio pues muy particular, un juicio que la autoridad mexicana debería pues en todo caso revisar para saber si fue el mejor de los posibles, para saber qué es lo que hay detrás de estos 18 y qué es lo que hay detrás de estos 9 millones de dólares y qué es exactamente a lo que evidentemente conduce esta historia. Hasta donde vamos, Ismael, hay más preguntas que respuestas, desde luego, aún con la sentencia condenatoria.
Claro, Carmen, no sabemos de quién era el dinero en México, no sabemos a qué organización pertenecían los 18 mexicanos, no sabemos quiénes ayudaban en Nicaragua, porque ellos en realidad comenzaron a pasar por Nicaragua desde el 2006, no desde el 2008, como han dicho las autoridades nicaragüenses, y también no sabemos por qué las autoridades nicaragüenses han sido tan hostiles con los 18 mexicanos. Por ejemplo, tú ya decías, tenían poco tiempo para comunicarse con su abogado. El día que lo declararon culpable en diciembre pasado, Juan Luis Torres Torres dijo que en 120 días que tenían aquel entonces de estar encerrado, solo había podido hablar con sus abogados durante 5 minutos. No sabemos por qué, incluso cuando estábamos en las audiencias, los abogados tenían serios problemas para comunicarse con sus reos. No sabemos por qué el cónsul Murguía fue tratado tan mal en las audiencias cuando se presentó, y aquel incidente donde incluso fue señalado por el vocero del Poder Judicial de Nicaragua de violar normas de cortesía diplomática. Es decir, hay un montón de interrogantes que estamos lejos de aclarar todavía, pues.
Sin la menor duda, Ismael, pues dejemos hasta aquí la historia, a la espera de que podamos tener en algún momento información desde México y sobre todo lo que pueda surgir con el otro proceso abierto que deriva de la denuncia presentada por la propia Televisa por la utilización de sus logotipos y de su imagen. Esperemos que a partir de esa otra investigación se pueda clarificar lo que este juicio no ha clarificado. Así que no perdamos el contacto, Ismael. Te agradezco como siempre tu presencia, tu información y tu parte fundamental en estas investigaciones periodísticas.
Buenos días, Carmen.
Buenos días, Ismael. Bueno, pues sí, no queda claro evidentemente a qué responde esta frase que lanzó Cecilio Torres, uno de los 18. Nos engañaron, es lo que se alcanzó a escuchar precisamente del reporte de Ismael López Ocampo en este momento de su reporte, de su información. ¿Quién los engañó?, le gritó un periodista. Esto fue un error, somos inocentes, dijo el mexicano de 33 años que, según los datos de las autoridades nicaragüenses, registra 2 ingresos a Nicaragua, el primero el 28 de marzo de 2011. En el caso de este mexicano están los registros de los otros mexicanos que también entraron a diferentes países con estas camionetas, y hay registro de otras camionetas similares con esos mismos logotipos. Así que bueno, pues lejos estamos de estar satisfechos con este juicio, que dejó, como decíamos, más preguntas que respuestas.
Noticias MBS.